Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de 2 a 3 de la tarde para contar la mejor información deportiva, que es noticia a esta hora en este jueves 3 de octubre del 2019. Un jueves que esperábamos que fuera diferente, que pudiéramos arrancar nuestro programa de hoy con la narración de los goles de ayer del Club Deportivo Tenerife, pero nos hemos quedado con las ganas, porque los blanquiazules perdían anoche por 0-1 frente al Real Oviedo en una nueva cita en la Liga Smartbank. Otro frenazo en seco, titulaba yo en las redes sociales del conjunto blanquiazul, otro frenazo en seco en el Estadio Eliodoro Rodríguez López, con idéntico resultado al de hace dos semanas frente al Fuenlabrada, en el que los blanquiazules también tenían la posibilidad de acercarse, como en esta ocasión, a la parte alta de la clasificación, de dormir por una jornada en playoff, y se han quedado con las ganas, porque en los dos partidos perdía por 0-1, primero frente al Fuenlabrada y en el día de ayer frente al Real Oviedo. Como digo, frenazo en seco del Club Deportivo Tenerife, frenazo también, si quieren, un poquito a la ilusión, aunque yo estoy convencido de que no, de que este equipo nos va a dar muchas alegrías esta temporada, estoy convencido de ellos, y qué mejor manera de olvidar la derrota de ayer con una victoria el sábado. Lo tenemos muy pronto, solo dos días para que el Club Deportivo Tenerife vuelva a jugar en el Rodríguez López y otra vez vuelva a enganchar a la gente con una nueva victoria, es decir, con otros nuevos tres puntos que hagan que el Tenerife siga peleando por el objetivo de estar del décimo para arriba, que es donde yo creo que debe estar el Club Deportivo Tenerife en esta temporada 2019-2020. Eso en cuanto al fútbol, pero en baloncesto tengo que destacar un apunte importante, y es que acaba de terminar hace nada una rueda de prensa en el Hotel Mensei, en el Iberostar Hotel Mensei, en el que se ha llegado a un acuerdo por parte del Iberostar, la cadena Iberostar, con el Club Baloncesto Canarias. Ya saben, un acuerdo que ya existe desde hace algunas temporadas y que en el día de hoy se ha anunciado que se renueva ese acuerdo entre la cadena Iberostar y el Club Baloncesto Canarias. Una relación en patrocinio que va a durar cuatro temporadas más. Así que grandes noticias para la familia canarista, grandes noticias para el equipo lagunero con esta renovación del acuerdo entre la cadena Iberostar y el conjunto aurinegro. Así que, con todo esto, con el fútbol, con baloncesto y con otros muchos asuntos que vamos a tratar en el día de hoy, en este jueves 3 de octubre del 2019, nos ponemos en marcha repasando los titulares del día. Y lo hacemos hablando del Club Deportivo Tenerife. Como les decía, ayer derrota otra vez inesperada, si quieren catalogarla así, frente al Real Oviedo. Ya lo advertíamos en la previa del partido, que el Oviedo, pese a venir como colista, tiene un gran equipo, un equipo con mucho nombre, no había ganado todavía, y precisamente va y gana en el Rodríguez López. Algo que era inesperado por la inercia de unos y otros, pero que evidentemente por nombre todo el mundo sabía que iba a ser un partido muy difícil para el conjunto blanquiazul. En sala de prensa, después del partido, habló López Garay y hablaba de que al equipo no le habían faltado ideas, sino que es lógico, el rival se te cierra y es muy complicado generarle ocasiones.
No, más que falta de ideas es que ya el rival está totalmente atrincherado y tienes que atacar y atacar y atacar, y todo se limita a ellos a defender y despejar y defender y despejar, y tú tienes que intentar tener la luz de que puedas tener una acción individual, una acción buena para que puedas empatar el partido, porque al final colectivamente llevas el balón a las zonas donde pasan las cosas de verdad y ahí es donde tienes que tener un salto de calidad para definir todo eso que puedes medio generar.
Escucharemos las palabras del míster, de López Garay, en esa rueda de prensa post partido. Escucharemos algunos de los detalles que nos dejó, como decimos, esa comparecencia del entrenador blanquiazul. Pero hoy ha habido vuelta al trabajo, no hay tiempo ni para lamerse las heridas después de la derrota de anoche, porque el sábado jugamos otra vez, juega el Tenerife en el Rodríguez López, lo hace a las 7:30 de la tarde. Desde las 7 lo vamos a estar contando en todas las frecuencias de COPE Canarias, ese partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Extremadura Unión Deportiva. Así que, como decimos, hoy vuelta al trabajo. Después de esa sesión ha sido el turno para Nahuel Leiva, ha sido el protagonista después del entrenamiento del Tenerife, un Nahuel que hablaba de que el equipo está jodido por la derrota de ayer.
Sí, la verdad que estamos jodido, la verdad, porque ha sido un palo de... Veníamos con buenas sensaciones de Lugo, de haber conseguido la victoria allí, y de haber conseguido la victoria ayer nos poníamos ahí arriba. Entonces, bueno, estábamos un poco jodidos. Pero bueno, no queda otra, el sábado tenemos otra revancha y bueno, esperemos que consiga los tres puntos.
Seguro que el Club Deportivo Tenerife vuelve a enganchar a la gente y se vuelve a enganchar también a la parte alta de la clasificación con una victoria el próximo fin de semana, es decir, dentro de nada, dentro de tan solo dos días en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Eso en fútbol, pero me gustaría destacar en titulares lo que ya comentaba anteriormente, ese acuerdo histórico entre el Club Baloncesto Canarias e Iberostar, que amplían su relación de patrocinio por 4 temporadas más. Así que gran noticia para el Iberostar Tenerife, que como decimos, hace nada se ha presentado en el Gran Hotel Mensei ese acuerdo de patrocinio entre la entidad canarista e Iberostar. Así que paso de gigante el que vuelva a dar el conjunto aurinegro para seguir creciendo. Por cierto, hablaremos en el día de hoy con Marceliño Huertas, con el jugador del Club Baloncesto Canarias, para que nos cuente la última hora del equipo y para también conocer cómo llega el conjunto aurinegro a la cita del próximo sábado. Recuerden, 7:30 en el Santiago Martín, coincidiendo con el fútbol, pero no pasa nada. La afición de baloncesto ha demostrado que está con el Iberostar Tenerife agotando las entradas para el partido frente al Real Madrid, repetimos, de este sábado a las 7:30 de la tarde. Allí estaremos para contarlo, en el tiempo de juego nacional y también en el tiempo de juego local, lo que esperemos que sea una buena victoria del conjunto canarista. Son las 2:06 de la tarde en Canarias, en la técnica Jorge Medina, soy Cristian García Dávila y estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Venga, y nos ponemos en marcha hablando de fútbol, que es de lo que hay que hablar, del Club Deportivo Tenerife, que ayer caía, por eso luego les da uno frente al Real Oviedo, decía yo antes, que una derrota inesperada, otra vez, del conjunto blanquiazul en casa, donde no está consiguiendo arrancar. Es verdad que ganó el primer partido frente al Numancia, pero después de eso, el Tenerife no ha conseguido ganar y además, empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas a 0, derrota por 0-1 frente al Fuenlabrada y derrota frente al Oviedo por 0-1. Además, de esos 3 partidos sin ganar en casa, en los 3 no ha conseguido marcar. Así que esa es la gran duda que tiene ahora mismo el tinerfeñismo, a ver si el equipo reacciona también en el Rodríguez López, viendo que fuera está rindiendo a un nivel espectacular el conjunto de López Garay. Un entrenador que hacía esta valoración de la derrota de ayer del Tenerife.
Yo creo que es un calco en muchas cosas del Fuenlabrada, ¿no? Un equipo que viene a esperarnos, viene a defenderse bien, encuentra el premio de gol en una acción aislada que cometemos un error y cada vez que cometemos un error en casa nos penaliza con el gol. Y a partir de ahí pues es totalmente nuestro partido intentando atacar, intentando centrar, intentando llegar con mucha gente, pero bueno, al final, claro, va pasando los minutos, vas intentando, sigues intentando, cada acción que el rival defiende, pues su autoestima crece y siguen haciéndose cada vez más fuerte y tú, bueno, pues cada vez te vas haciendo más pequeño porque ves que estás insistiendo y que no hay manera de encontrar el premio. Bueno, una tónica que espero que no se repita, pero empieza a ser ya un poco ya habitual que los equipos que vienen aquí a nuestro estadio, pues el guión del partido sea similar, ¿no? Habrá que buscar alguna alternativa de intentar, no sé si es la palabra, finalizar más o tener más sensación de gol, porque sí que es verdad que aunque lleguemos, no sé la vez que hemos podido llegar a los últimos 20 metros, hemos finalizado poco o nada, ¿no?
Yo le preguntaba a López Garay si lo que quizás más le preocupa es que los rivales en el Rodríguez López con poco se están llevando victorias, se están llevando los 3 puntos. Pasó frente al Fuenlabrada, tiraron una vez y nos marcaron un gol y se llevaron los 3 puntos. Pasó ayer contra el Oviedo, tiraron una vez entre los 3 palos y también se llevaron los 3 puntos. Y esto es lo que me respondía el técnico.
Eso es frustrante, muy frustrante, porque tipo partido como el de hoy, de Fuenlabrada, yo creo que fue bastante similar. Al final no puedes ganarlo porque no estás lúcido, no estás acertado, no puedes perderlo, o sea, intentas no perderlo, pero claro, cometes un error y tanto Fuenlabrada, un error gol, hoy un error gol, y a partir de ahí pues se pone el partido cuesta arriba, tú intentas y no tienes hoy la lucidez, la luz de poder aceptar lo que te digo, en una pared, en una buena maniobra, en un buen centro, en un buen remate, bueno, pues lo que cuesta en el mundo del fútbol, desatascar los partidos, sobre todo cuando un equipo como el Oviedo, que defiende bien, que defiende con mucha gente y ya con el premio cogido, tienes que tener esa lucidez para empatar el partido y a ver qué sucede, ¿no? Si no la tienes, pues acaba el partido muriendo y al final es puesto pues, a 2 contras, para que pueda hasta afearse todo, ¿no? Pero yo creo que es la lectura del partido.
También le preguntaba yo al míster ayer en esa rueda de prensa postpartido que al Tenerife, cuando el viento va a favor, parece que no hay nadie quien lo pare. Albacete, 0-4, Lugo, 1-4, Numancia quizás, pese a que después el partido acaba 3-2, pero cuando en cambio vienen maldadas, le cuesta reaccionar. Esto es lo que me decía López Garay con respecto a esa pregunta.
Yo creo que el guión del partido cambia, es que claro, ponerte un equipo como el nuestro, con nuestra forma de jugar por delante, al rival le tienes que invitar a que te ataque, a que se creen espacios, a que tenga que hacer algo más que solo defenderse, ¿no? En cambio, cuando el guión del partido se pone 0-1, como es el caso de hoy, el de Fuenlabrada, pues ya no hay más que atacar contra una defensa, es un ataque-defensa constante, ¿no? Y ahí, pues bueno, al equipo le cuesta, por supuesto, no hay nadie en el mundo que no le cueste atacar a 11 tíos puertas del balón, no somos una excepción, lo intentamos llegar, pero no hemos estado lo lúcidos suficientes como para, bueno, pues encontrarnos esa acción que encuentre el partido. Si es verdad que cuando los partidos van 0-0, como bien dices tú, nos ponen por delante, el rival ya no tiene nada que conservar, se viene más arriba y hay más espacio, y ahí pues encontramos mucho más espacio para la gente de arriba nuestro que tiene talento, ¿no? Pero cuando los espacios se reducen, pues no es fácil, le cuesta a todos los equipos del mundo y nosotros no somos así.
Bueno, esas eran las palabras de López Garay ayer después del partido, pero como decía, hay que lamerse las heridas rápido porque ya el sábado vuelve a jugar el conjunto blanquiazul, lo hacen el Rodríguez López frente al Extremadura. Por eso hoy se ha ejercitado el equipo, hoy ha entrenado, es verdad que de forma suave, sobre todo para los que jugaron en el día de ayer, se han ejercitado con bajo ritmo para recuperar bien musculatoriamente, para llegar de la muscularmente, para llegar de la mejor manera al partido, como decimos, de dentro de dos días. Después del entrenamiento del que hablaba ha sido Nahuel, que fue preguntado también en el día de hoy por esa acción que pasó hace dos semanas, con ese enfado con López Garay, el que después se arrepintió y pidió disculpas al propio entrenador y a sus compañeros.
Después de lo que pasó, creo que hace dos semanas con el entrenador, ha sido un poco difícil, pero bueno, ya está todo olvidado. De a poco me estoy acoplando al equipo, y bueno, no queda más que trabajar y seguir demostrándolo. Eso se queda en el vestuario. Yo creo que fue un calentón y nada más, se quedó ahí, lo hemos resuelto, se ha quedado en el vestuario y nada más. No, vienes aquí y vienes con la gana de jugar, con la gana de tener minutos, y bueno, pero es como te he dicho antes. Los compañeros también juegan, tengo unos compañeros que también lo están haciendo bien y bueno, como te he dicho, solo me queda trabajar, ponérselo difícil al entrenador cuando me toque.
Un Nahuel Leiva que también hablaba de que es verdad que ayer cuando entra lo intenta, tiene ganas, pero que todavía no demuestra el nivel que todos esperamos del extremo del Club Deportivo Tenerife. Así lo ve también el propio futbolista, lo ha dejado claro en la sala de prensa.
No, la verdad que no me quedo conforme. Sí que es cierto que ayer tuve unos buenos minutos, pero también estoy dolido por el resultado. No me gusta tener a mí el protagonismo y que el equipo pierda. Es todo al contrario. Pero bueno, sí que es cierto que ayer me encontré muy bien y poco a poco me iré sintiendo mejor.
Esa es la última hora del Club Deportivo Tenerife, poco más que contarle, simplemente eso, que mañana vuelve al trabajo el equipo, el que va a ser la última sesión de cara al duelo frente al Extremadura, lo va a hacer a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito y después del entrenamiento tendremos rueda de prensa previa al partido también de López Garay, como suele ser habitual en las previas de encuentros del Club Deportivo Tenerife. Solo he visto entrenarse al margen a Nahuel, el canterano, y a Fede Oliveira, que se está recuperando aquí. Ya saben que ha fichado por el Baracaldo, que se ha marchado en forma de cesión, pero se está recuperando aquí en la isla de Tenerife, ya lo hemos venido contando en las últimas semanas, y son los dos únicos que han entrenado al margen del grupo en el día de hoy. Así que poquito más que contarles en cuanto a la actualidad blanquiazul. Son las 2:14, así que aprovechamos, me tomo un buen vasito de agua de Fonteide, primera pausa y enseguida hablamos de otros asuntos. No se vayan.
Nadie te va a querer. Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
En la Orotava.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Llega la segunda edición de Peñón Rock.
Ven a pasarlo en grande con Tequila, Amistades Peligrosas, Cómplices, La Banda del Capitán Inhumano, Jaime Terrón, Óscar Rocío y La Pata Física, Expreso Rock. Más de 7 horas de música y diversión. 5 de octubre en el Estadio El Peñón, Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en www.penonrock.es o en tomaticket.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Venga, 2:16, seguimos en directo. Ya les anunciaba yo ayer en la retransmisión del partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Oviedo, que en el día de hoy íbamos a realizar el sorteo de Luz Hogar Tenerife, ya saben, el super cenicero, el famoso super cenicero de Luz Hogar Tenerife que realizamos cada fin de semana en las retransmisiones de los partidos del Club Deportivo Tenerife. Y como digo, ya les adelantaba ayer que hoy vamos a realizar el sorteo del pasado mes de septiembre, y para hacer ese sorteo, como siempre, ya nos está escuchando don Enrique Reyes. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Enrique. Déjame decirte que hemos tenido mucha participación, ¿eh? En este pasado mes de septiembre, la gente ha enviado muchos WhatsApp al 610-1080-11, participando en el Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife. La gente quiere llevarse los premios que siempre nos pone a disposición Luz Hogar para los oyentes de la COPE y de los partidos del Club Deportivo Tenerife, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de tener el Super Cenicero con COPE Tenerife y todos los participantes, los radiodientes, y muy bien, la verdad que va todo muy bien, estoy muy satisfecho.
Igual de bien que van las cosas también en Luz Hogar, ¿eh? En cada una de las tiendas, en La Victoria, en Las Chafiras, en La Rambla, en Santa Cruz, en todas Luz Hogar va fetén, como esperemos que pueda ir el Tenerife este año, ¿verdad?
Va para arriba, la verdad que estamos muy contentos, hemos abierto ahora la nueva de la Avenida Trinidad. Hemos trasladado de la de 3 de mayo a la calle José Hernández Afonso, que da al mercado. También la de la Victoria va muy bien, las Chafiras y la de la Plaza de Toros. La verdad que estamos muy contentos con todo como va, la verdad. Muy muy satisfechos.
Y nosotros que nos alegramos también de ello. Bueno,
pero
Enrique,
todo eso es gracias a nuestros clientes que nos apoyan, que son fieles, que nos respaldan y siempre vuelven otra vez a Luz Hogar y están ayudando a la marca a volver a lograr otra vez, a situarse donde le corresponde, ¿verdad?
Evidentemente, los clientes que son el gran papel fundamental en todo esto, pero también el trato que tiene Luz Hogar, el trato cercano, los productos, todo influye para que una empresa como Luz Hogar esté donde esté y que los clientes, pues evidentemente, sigan una empresa como esta, Enrique. Es un poco de todo, claro.
Claro que sí, es un compendio de muchas cosas que hay que unirlas para que salga todo bien. Nosotros la verdad que nos esforzamos muchísimo para que nuestros clientes salgan lo más contentos posible de cada compra que hagan, y la verdad que, bueno, poquito a poco estamos lográndolo y estamos la verdad que muy satisfechos de que una marca como Luz Hogar Tenerife vaya surgiendo cada vez y vaya remontando el vuelo y poquito a poco vamos haciendo cada vez más grande.
Muy bien, bueno, recordamos que el premio que sorteábamos en el pasado mes de septiembre, que también sumábamos al mes de agosto, pero como agosto estábamos finalizando el mes, pues decidimos juntar el mes de agosto y el de septiembre, una magnífica minicadena, cortesía de Luz Hogar, como es lógico, y para ese sorteo de esa minicadena tenemos 98 participantes. Hay que decir que había alguno más, pero como siempre algunos no aciertan con la cifra final del Super Cenicero y por eso algunos se ha quedado fuera de poder entrar en el sorteo, pero tenemos 98 que sí han ido acertando cada uno de los movimientos que hemos hecho en el Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife. Así que, Enrique, te pido un número del 1 al 98, venga.
Pues el 74.
74. Vamos a buscar el 74 por aquí. El 74 es para Epifanio Sola. Epifanio ¡hombre! Sola es el oyente que se va a llevar esa magnífica minicadena cortesía de Luz Hogar Tenerife. Enseguida busco el número por aquí a ver si lo podemos meter rápidamente en antena. Pero, Enrique, Epifanio, que es el que se lleva esa magnífica minicadena.
Le doy la enhorabuena a Epifanio y bueno, animo a todo el mundo que siga participando en el Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife, porque creo que es algo muy bonito, muy tradicional nuestro, y creo que la gente lo pasa bien haciendo, sumando, restando y llegando a los números que tienen que llegar, ¿verdad?
Sí, sí, a veces lo complicamos, ¿eh? A veces somos un poco pillos y ponemos cantidades ahí.
Ahí nosotros no tenemos culpa.
Sí, 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 sí. Pero la gente...
Pero está bien, hombre, hay que ponerle un poquito cuesta arriba, ¿no? Sí, si no, sí, sí. Si no, no tienen tampoco aliciente, ¿no?
Claro, claro, si no es muy fácil, si no es muy fácil. Claro, bueno, claro. Ayer también anunciábamos, Enrique, estoy intentando buscar el número por aquí en la tableta, pero hay tantos mensajes que es casi imposible poder encontrar el del amigo Epifanio, pero bueno, que no se preocupe, que nuestro departamento comercial se pone ya en contacto con él para hacerle llegar esa minicadena. Como decía Enrique, ayer anunciábamos también cuál va a ser el regalo del próximo mes, es decir, de este, del mes de octubre, y es esa magnífica aspiradora ciclónica que ya hemos sorteado en otras ocasiones y que también funcione, que también le pueden venir a nuestros oyentes.
Sí, muy bien, yo creo que es un buen regalo, ya que bueno, es algo que se usa mucho en los hogares, ¿no? Es un artículo cotidiano nuestro que se usa siempre, ¿no? Y podemos tener ahí buen éxito con esto también.
Sí, claro. a ver si el Tenerife también aspira un par de dolitos, ¿no? Para poder ir hacia arriba. Estaría bien.
Hombre, estaría estupendo.
Evidentemente. ¿Cómo estás viendo el Tenerife, Enrique? ¿Has podido ver algo, no? ¿Te está gustando?
Bueno, digamos que tiene sus altibajos, ¿no? Veo que hay días que son mejores, otros que son peores, pero bueno, le hace falta más ilusión, más énfasis en los partidos, creo yo, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Pues Enrique, un placer tenerte por aquí en la sintonía de la cadena COPE, después de haber realizado este sorteo del pasado mes de agosto y de septiembre, ya saben, como hemos anunciado para este mes de octubre, esa magnífica aspiradora ciclónica, cortesía de Luz Hogar Tenerife. Así que un abrazo fuerte y que todo siga yendo bonito, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo a todos y felicidades.
Un abrazo fuerte.
A Epifanio, gracias, hasta luego.
Bueno, dejamos atrás el sorteo del Super Cenicero de Luz Hogar Tenerife y entramos ya en nuestro tiempo de análisis de todos los jueves, que ya está por aquí Luis Padilla, venga.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Venga, como les decía, 2:23, ya está por aquí Luis Padilla, como todos los jueves. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un sabor amargo hoy, ¿no? Después de la derrota de anoche del Tenerife.
Sí, triste, con sabor a ocasión desperdiciada otra vez más, igual que el día del Fuenlabrada, de equipo que no acaba de encontrarle las vueltas a determinados partidos que son muy similares, partidos de 0-0 y que fruto de la desesperación se te acaban escapando. Y en el caso del partido de ayer, además, enfadado, no con la actitud del Oviedo, que la veo lógica, sino con, yo creo, con la estafa que le hizo al fútbol el árbitro, pues, digamos, hurtando a los aficionados, al deporte en sí, no a un equipo ni a otro, pues 15, 20 minutos de partido, tolerando las pérdidas de tiempo. Está el rival, el Oviedo, está en su derecho de hacerlas, porque además, bueno, pues venía una situación clasificatoria complicada. Pero el árbitro está precisamente para eso, ¿no? Y ahora en un momento donde se protegen tantas cosas, cuidado con las entradas al talón, que todos son de expulsión, cuidado, digamos, en beneficio del espectáculo, otra de las razones del espectáculo es que los partidos deben durar 90 minutos, no de juego real, pero sí 90 minutos de juego de verdad, y el de ayer no los duró.
Evidentemente es que esos tres minutos al final del partido y el descuento también de
la primera parte
después de todo lo que se perdió en el penalti.
Se perdieron, digamos, en saques de puerta, Champagne perdió 8 minutos y medio. y en la actuación del VAR, entre que se pita el penalti y no se estira y saca el Oviedo, se fueron cerca de 4 minutos y 20 segundos. Estamos hablando de 12, 13 minutos y se ampliaron 2. O sea, y en la segunda parte, pues no, al final no acabas entendiendo. No hablo del sistema de juego, porque por poner un ejemplo máximo, el Atlético de Madrid puede jugar con un sistema más o menos defensivo, que te guste más o menos la pelota, el Cádiz de Cervera, pero no demora, no perdá, Oblak no se pega 50 segundos cada vez que saca de puerta, los jugadores no tienen desmayos, calambres, lesiones cada 5 minutos, pues prácticamente desde el minuto 60 hasta el minuto 90. Eso es lo que yo creo que se debe evitar, que después cada uno juegue como quiera, cada uno pues juegue con 9 defensas o con 6 delanteros. Eso es cuestión de táctica o de cada equipo, pero el antifútbol que salga gratis, yo creo que es muy grave y que es algo en que se debería tratar de evitar a toda costa, ¿no?
Es que encima, si se está tardando tanto, no solo en las pérdidas de tiempo, que es algo que ha existido siempre, pero ahora con la implantación del VAR, también se está perdiendo mucho tiempo en cuanto a la hora de tomar la decisión de anular o no una jugada. Entonces, si ya sumamos aquellas pérdidas de tiempo a lo
parte,
del VAR...
Esa parte sí la entiendo. Sí, lo que se pierde es ritmo.
Claro,
o sea, mucha gente dice, no, bueno, pues si el portero tarda en sacar, después se descuente, no, se descuente y se amoneste, y si se amonesta 2 veces se expulse. No solo es el tiempo que se pierde, que debería recuperarse, que al final no se hace, sino el ritmo que pierden los partidos, que es notorio en el caso del VAR, cuando se para a lo mejor 4 minutos, 4 minutos y medio en este caso, que sí entiendo que es mejor parar el partido que tomar una decisión errónea, y que quieres verlo hasta el final, hasta las últimas consecuencias, antes de equivocarte, es mejor parar. Pero al final pierdes ritmo y pierdes todo, ¿no?
Lo que está claro es que, a ver, el Tenerife no perdió por esto.
El Tenerife estuvo espeso. Y que si remontas a última hora, se hubieran jugado 80 minutos o 70 minutos en lugar de 90. O
sea, pero es una cosa que hay que controlar de una forma mejor, evidentemente. Hay que
Y más ahora que se están dando pasos adelante en muchas cosas. Las entradas por detrás, que parece que se están siempre con más demencia en las primeras jornadas que a medida que pasa el tiempo, pero que sí se están, digamos, tratando de proteger el espectáculo es también que se juega el fútbol.
Mira, ya está por aquí Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos comentando un poco esas pérdidas de tiempo que vivimos ayer en el Rodríguez López, que no se pudo disfrutar de tiempo real de fútbol realmente, sí, con tanto paro. Sí. Con tan poco descuento, por cierto.
Sabíamos a lo que venía el Oviedo, que venía muy necesitado y que encima se encontró con un gol a favor, pero luego además yo creo que estuvo muy favorecido por la labor de López Toca, ¿no? Yo, lo del portero, por ejemplo, del Oviedo fue una exageración.
Desde el minuto uno, además.
El principio, sí. La tarjeta amarilla tiene que haber llegado bastante antes. Yo creo que además eso se corta con la amarilla. O sea, cuando tú ves a un portero perdiendo tiempo desde el inicio...
Hombre, también los porteros saben...
saben medir. Están como midiendo al árbitro, uy, lo voy midiendo.
Y que saben también perfectamente que aunque le enseñen la amarilla, ¿cuántas veces hemos visto una expulsión a un portero por 2 pérdidas de tiempo? Nunca.
Es raro, pero yo creo que...
La famosa expulsión de Bullo en el Bernabéu contra el Tenerife.
Sí, pues mire, es verdad.
Pero hay que verlo más. Es como cuando recibe la tarjeta, la segunda amarilla, Massan, el día del Fuenlabrada, y Luis estábamos en la cabina juntos, yo dije, pues me parece bien que le saque la segunda amarilla. O sea, me fastidia por el Tenerife, porque deja al Tenerife con uno menos.
Es esto de displicencia, de que el jugador yo creo que midió y midió mal. Me saca tarjeta, después una tarjeta, yo le puedo hacer un aspaviento que nunca me va a caer la segunda. Pues no, sí, te cayó la segunda.
Claro, exactamente. Yo creo que los árbitros ahí están en su derecho de decir... ¿Cómo? O sea, yo te saco una amarilla por protestar y tú me sigues protestando. Pues te saco la segunda. Pero claro, ¿el problema cuál es? Lo tienes que hacer con todo el mundo. Claro. En todos los partidos y con todos los equipos. Lo que no puede ser es que sea para el lateral izquierdo del Tenerife, pero luego una semana después el mismo árbitro en el Mirandés Lugo no se lo haga al lateral derecho del Lugo. Claro. Entonces, si es siempre así, me parece fenomenal. Chicos, si te sacan una amarilla por protestar, cállate. Porque corres el riesgo de que te saquen la segunda y dejes a tu equipo con uno menos.
Aunque sea lo más natural del mundo, porque sabes que lo has hecho 100 veces y nunca pasa nada. Y mides bien, pero bueno, es parte... No, y después, aparte de eso que ya te digo, que es hurtarle minutos al fútbol, hurtar espectáculo, está espeso. Está espeso en casa y no sabe leer determinados partidos. Sobre todo con un exceso de ansiedad que yo creo que no corresponde ni a la situación clasificatoria ni a la situación del partido.
¿Pero la achaca solo a eso? ¿No es cuestión de ansiedad? ¿De querer agradar? ¿De querer...? ¿O hay algo más? porque
después las vigilancias defensivas no son dos goles similares, pero son dos goles parecidos. O sea, dos goles que en el caso del Fuenlabrada, de un robo de balón y de forma inmediata le llega el y un buen toque, sobre todo en el penúltimo pase, que fue, me parece, que de Hugo Fraile el día del Fuenlabrada y de Omar ayer. Y ese buen toque te coge mal posicionado. En el caso de ayer es de un saque de banda que queda dividido. El balón le llega a Omar en una situación donde a lo mejor el Tenerife está en fase ofensiva, pero no está cubriendo la vigilancia defensiva. Y te pilla eso, en el otro caso, Iván Salvador entre los dos centrales, y ayer...
entre Luis Pérez y Carlos Ruiz.
Entre Luis Pérez y Carlos Ruiz en el caso de ayer, Bárcena, ¿no? Que te pilla lejos, rompiendo el fuera de juego y en situación de ventaja, con independencia que después Ortolá, el balón era parable.
El de ayer yo creo que es distinto al del Fuenlabrada, en cuanto a que no hay un jugador enganchado, sino simplemente hay un pasador libre, que era Omar Ramos, que tiene la capacidad de meter un buen balón a un buen desmarque de Joel Bárcenas. Yo creo que el margen de maniobra de Luis Pérez y Carlos Ruiz es más reducido.
Pero está en medio de los dos.
Sí, eso sí.
No tenía una vigilancia.
Está claro que ahí hay un error. Pero me refiero a que no es un error tan clamoroso como el del día del Fuenlabrada.
Yo fíjate que veo más el error en la presión al pasado.
Exacto. Yo también.
Ahí es donde veo el mayor error.
Sí. En el de ayer, sí.
Está muy liberado. Lo de Hugo Fraile es un primer toque y casi no puede...
Una genialidad de él, porque la da de primer toque.
Alex Muñoz llega tarde, es verdad que llega tarde a la vigilancia, pero ese primer toque, incluso estando encima de él, pues te lo puede hacer y te puedes quedar mirando sorprendido, ¿no? Pero en el de ayer está muy libre Omar. Yo lo que no veo es un problema grave. No veo un problema grave, veo un problema solucionable. Eso es lo que yo veo.
Pero
¿no?
Sí, insisto yo muchas veces con Cristian, es que al Tenerife errores no graves le penalizan con gol.
Sí.
O sea.
Pero eso es tradición.
Sí, es tradición.
Eso, ¿no? Da igual quién sean los jugadores.
Las Palmas sacando el balón, le regalas el balón al delantero del Tenerife para que se vaya solo contra Josep Martínez y no acaba en gol. Sí. O sea, el Tenerife comete un error. Sí, pero en una fase en el lateral derecho, muy lejos del área y eso. No es que cometa un error en el punto de penalti, ¿no? Comete un error en una zona, entre comillas, poco peligrosa, acaba en gol.
Claro.
Los rivales cometen un error en el área chica y no acaba en gol.
Claro. Sí, es verdad. Es verdad. Tenemos la sensación esa de que al Tenerife le penalizan mucho errores pequeños y que a lo mejor a otros rivales no tanto. Fíjate que el Fuenlabrada gana aquí haciendo muy poco. Haciendo un buen partido para su capacidad, para el plan que tenía previsto, pero haciendo muy poco realmente. Y el Oviedo gana aquí haciendo muy poco. Me parece que contrarrestando, lo hablábamos ayer en la transmisión, muy bien al Tenerife, sabiendo cómo le podía cerrar con ese bloque medio de presión que planteó, que no era presión alta, que no era repliegue intensivo, pero juntando muy bien las líneas, cortocircuitando un poco el toque preciso del Tenerife en el medio, ralentizando el juego ofensivo, provocando que no hubiera sorpresa, que no hubiera desborde, que no hubiera una combinación de primer toque que te liberara espacios. Y a partir de ahí, lógicamente, va ensuciando el partido, te va haciendo más espeso tu juego ofensivo y luego se aprovecha de un error para adelantarse.
Y es fácil decirlo a posteriori, pero echas mucho de menos a Luis Milla en un partido como el de ayer.
Sí. O sea, Alberto...
Sí. No, echas mucho de menos al centrocampista más creativo,
claro,
que tienes.
Claro.
Se llame Luis Milla o se llame como se llame. Quiero decir, en un partido donde... te falta más creación que remate,
claro.
y una vez que nos salen el 11, a lo mejor es verdad que la tentación siempre es, pues, la primera, abrir el campo con Suso y Nahuel, y la segunda, pues, buscar otro rematador más, porque lo que necesitas es gol, ¿no? Pero a lo mejor el mejor camino para llegar al gol era creando algo más desde la zona
del
centro.
Y que se veía a minuto 60 Aitor, que ya estaba fundido, se le estaba notando ya...
Sí, no, al final lo cambias por Dani, un poco en la claro. Solución esa de qué es lo que necesito, gol, pues voy a buscarlo.
Yo que tengo una percepción de esto distinta, y yo sé que hay gente que dice, aquí no puede haber intocables, no puede haber indiscutibles, porque eso es mejor para el equipo. Yo creo que sí. ¿Messi es indiscutible en el Barcelona?
Sí, ¿no? Sí. Mientras respire,
o sea,
sí.
Cuando, claro.
Cuando deje de respirar, ya
no. Aunque no tenga, aunque no esté en forma, ¿verdad? Sí. Aunque llegue sin con cuatro
entrenamientos. No, que no haya pretemporada, ni la va a hacer.
Pues en el Tenerife también hay jugadores así. No estoy hablando de que haya Messi. Estoy diciendo que también hay jugadores que a mí me parecen que me parece que deben ser indiscutibles. Y en el caso del Tenerife, Luis Milla creo que tiene que ser titular sí o sí en el Tenerife. Otra cosa es que en un partido concreto, pues porque vienen tres seguidos en una semana, o porque es un partido en el que crees que te van a meter mucho balón arriba y necesitas a lo mejor a Alberto para
típico partido retar. Incómodo en Anduba contra el Mirandés, sí. Que piensas que te van a apretar, que te eso van a tirar mucho pelotazo, y señor, pues vamos a jugar en este partido para estas circunstancias con claro. Este...
Yo lo de Lugo lo puedo llegar a entender. Oye, mira, para este partido, Alberto y Aitor. Bueno, lo de ayer me parece un poco sobrada. Me parece un poco... O sea, prescindir de Milla creo que es un exceso. Es como algo que no te puedes permitir, es un lujo. Ahora, si lo haces en el inicio porque quieres repetir 11, que es loable, que el entrenador diga lo que funciona no se toca. Durante el partido hay que leer que al equipo le hace falta un futbolista así.
También metiéndonos un poco en la mente de Garay, no es fácil, ¿eh?
No, el
equipo que gana en Albacete es el mismo de ayer.
Y además estamos hablando aquí a posteriori, claro, pero fácil.
Pero a lo que yo me refiero, Garay ve que en Albacete ganamos 0-4 con Alberto y Aitor en el medio. Sí, vamos a Lugo con Alberto y Aitor en el medio, 1-4. Es normal que el entrenador diga...
con el mismo equipo quitando a Mazán por López.
Es normal también que el entrenador diga, pues... vamos a dejarlo.
Ah, en el minuto cero, digamos, esa especie de axioma de lo que funciona no se toca, sirve el decir, oye, pues es verdad, repitió equipo, porque yo insisto, yo creo que físicamente no necesitan más por gestión de plantilla, porque no haya 11 jugadores útiles, sino 16, 17, 18, pero que físicamente en la séptima jornada los jugadores pueden jugar tres partidos en una semana, que no les va a pasar nada, no es por otra cuestión más cercana a la gestión de grupo. Pero bueno, en esa apuesta de que lo que funciona no se toca, te ves obligado ahora a sí tocarlo en el tercer partido de la semana y probablemente ahora sí se puede interpretar. Si alguien sale después de Lugo, nunca lo va a interpretar como un castigo. O sea, a mí me sentó después de Lugo y no es que me esté castigando porque ganamos 1-4. Al que a lo mejor se vaya ahora al banquillo, sí se puede interpretar como castigo,
¿no? A que ahora da sensación después del partido de ayer de que hacen falta muchos cambios. No digo muchos, 7-8.
Después de Lugo tú decías, lo que funciona no se toca. El mismo 11, claro.
Ayer cuando vimos el 11 todos dijimos, bueno, yo
a mí me hubiera gustado más otro claro, tipo, pero lo claro, acepto. Eso de,
yo podía pensar, hombre, yo a Milla lo pondría siempre. Yo a Naranjo lo tendría en el banquillo. Yo a este no lo hubiera convocado. Lo puedes pensar, y es una discrepancia normal de fútbol, algo sano, pero dices, pero no es una locura lo sí, que,
pero
está
que el futbolista que se va al banquillo nunca lo va a interpretar como castigo.
No, claro que no.
Porque ganaste 1-4 y eso. Ahora, a lo mejor...
ahora sí, ahora puede ser que sí, porque claro, has perdido y vuelves a jugar en casa tres días después, pero creo que hacen falta cambios. Sí. Me parece que el equipo ayer también dio síntomas de cansancio en algunos futbolistas. Por ejemplo, yo, otro jugador que me parece que es básico en los esquemas de Darío López Garay y del Tenerife, Aitor Sanz, yo no lo veo jugando otra vez el sábado.
Estamos de acuerdo.
Por lo menos de inicio con el planteamiento de que juegue los 90 minutos o de que juegue 70 y pico. Igual el sábado es un día para Alberto y Milla, de inicio, y sí, Aitor como una alternativa para...
55, claro, 60, claro. Opción de dar además oxígeno, porque claro, está a un nivel notable, que si sale en ese minuto tiene más que mucho.
Bueno, me he quedado ya sin tiempo, estoy en las 38, me he pasado incluso algún minutito, pero quiero preguntarle a Luis también qué espera para el sábado, claro. Pues
como juega un Tenerife diferente... yo creo que un Tenerife menos ansioso, yo creo que se va a ver otro, al no venir de ganar, sino venir de perder, se va a ver otro equipo, yo creo que con otra actitud. Espero que no son prisas exactamente, pero sí es verdad que se desarma como demasiado fácil con muy poco, ¿no? El Oviedo y el Fuenlabrada no se han hecho nada. Ver una versión más cercana a la de Numancia, pero todo también influye en función del marcador, ¿no?
Claro.
Y aunque no hay tiempo y no me guste porque está Juanjo delante, sí quería felicitar a la COPE por el fichajazo que ha hecho en este caso de Juanjo Ramos, que además con el que bueno pudimos compartir durante casi 2 años en redacción en La Opinión de Tenerife. Darle la enhorabuena a Juanjo por volver y la enhorabuena a la COPE por el fichaje que ha hecho.
Gracias, Luis.
Ahí queda dicho. Luis, gracias como siempre.
Gracias, un abrazo.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Aviso a nuestros oyentes.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Arrancan los motores y el semáforo se pone naranja.
Corre y haz tu mejor tiempo. En Steel tienes lo que hay que tener. Cortasetos, motosierras, cortacéspedes y todo para el jardín. Y ahora, con las mejores ofertas. Encuentra tu especialista del jardín en
Sagrera Canarias o en www.sagreracanarias.es.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:41, seguimos en directo, hablamos de baloncesto y es que en el día de hoy, hace un ratito, se ha presentado en el gran hotel Iberostar Mensei un acuerdo histórico para el Club Baloncesto Canarias y también para la familia Iberostar. Ya saben que el Club Baloncesto Canarias en las últimas temporadas ha llevado el nombre de Iberostar Tenerife. Pues bien, se ha llegado a la gran noticia en el día de hoy, se ha comunicado, se ha hecho oficial que el Club Baloncesto Canarias e Iberostar amplían su relación de patrocinio por 4 temporadas más. Así que buena noticia para la familia aurinegra, buena noticia para el equipo de la Laguna, para el equipo tinerfeño, con este acuerdo, como decimos, con la familia Iberostar y el conjunto canarista para las próximas 4 temporadas. Nos enorgullece de gran manera que una empresa como Iberostar siga confiando en el Club Baloncesto Canarias y en el equipo tinerfeño para seguir hacia adelante juntos en un camino en el que no ha sido fácil, pero que el Iberostar Tenerife, el Club Baloncesto Canarias, ha demostrado que sigue creciendo y que puede llegar a cotas muy altas. Como digo, ha tenido en el día de hoy lugar esa presentación oficial del acuerdo y me voy a marchar para hablar de la actualidad del Club Baloncesto Canarias, para hablar del Iberostar Tenerife, pues ya saben que este sábado hay partido, que juega el Iberostar frente al Real Madrid en el Santiago Martín. Y para mí es un placer enorme saludar hasta ahora a Marceliño Huertas. Marceliño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con ganas, supongo, ¿no?, de que llegue el partido frente al Real Madrid. Tú eres un jugador con mucha experiencia ya, que ha jugado muchos partidos de este tipo, pero siempre es bonito enfrentarse a equipos de este nivel, ¿no?
Sí, son retos bonitos que, bueno, vamos a enfrentar durante la temporada y, bueno, contra este tipo de equipos, bueno, siempre te motivan, ¿no?, y hacen con que la gente pues saque su mejor. Y ojalá, pues bueno, el público también, ya he visto que están agotadas las entradas y que vamos a tener el pabellón lleno, apretando y nada, ojalá podamos hacer un partido con mucho acierto y podamos salir con una victoria.
Precisamente eso te iba a preguntar, Marceliño, el apoyo de la afición del Iberostar Tenerife está siendo incontestable en este arranque de temporada, se demuestra con que viene el Madrid lleno absoluto y eso que el partido coincide con otros eventos deportivos, pero la isla demuestra que está con el Iberostar.
Ojalá sea así durante todo el año. Siempre que he venido a jugar aquí, siempre la afición ha apretado muchísimo, sea con el Barça, con el Baskonia, y siempre ha sido un infierno ganar aquí, es muy difícil. Así que nada, espero que este año podamos hacer lo mismo y, bueno, hacerle la vida imposible a todos los rivales que vengan a Santiago Martín.
¿Qué te ha parecido el Santiago Martín? En esa primera experiencia, verdad que amarga por la derrota, pero ¿qué te pareció la afición canarista cuando la tienes a favor y no en contra?
Cuando la tienes a favor es una maravilla, cuando la tienes en contra es complicado. Nada, pues agradecer al público que viene y aprieta, porque la verdad es que es una maravilla jugar con el pabellón así y ojalá, bueno, pueda salir una temporada en que, bueno, vayamos ganando muchos partidos y que así pues la gente pueda venir y hacer muchos llenos durante la temporada.
Fue sorprendente esa primera derrota. La gente ha hablado mucho en la previa de ese partido, la ilusión que había, que se mantiene todavía con el Iberostar Tenerife, con este nuevo proyecto. Fue un pequeño frenazo, ¿no? Una vuelta a la realidad esa primera derrota frente al Bilbao.
Bueno, la temporada es muy larga. Una derrota, o dos, o tres, o cinco victorias seguidas, eso no te puede marcar una temporada, ¿no? Y yo creo que es para poder hacer un análisis, bueno, necesitas más tiempo, ¿no? Y yo creo que es muy difícil decir por una fracción de tiempo corta hacer un análisis de un equipo, una temporada o de un proyecto. Yo creo que es mucho más allá que eso, ¿no? Así que yo creo que el primer partido, bueno, muchas ganas, mucha ansiedad y, bueno, poco acierto. Yo creo que el equipo no ha jugado mal, pero nos ha faltado mucho acierto, sobre todo la línea de tres puntos con muchos tiros abiertos de, bueno, muchos de nuestros grandes tiradores y nada, y a nivel defensivo pues bueno, tuvimos algunos fallos, pero Bilbao también hay que reconocer que en la segunda mitad pues ha hecho un partido muy muy completo, ¿no? Han metido muchísimo desde fuera, jugadores que bueno, no creíamos que tendrían pues tanto protagonismo con un acierto increíble ahí en tres puntos y bueno, hay que reconocer, han hecho una segunda mitad mejor que la nuestra y han merecido ganar el partido y ya está, página virada y pensar en los siguientes, pero sí que la ilusión del equipo y la ambición pues sigue intacta y tiene que ser de esa manera. Acabamos de empezar una temporada que son 9-10 meses y un partido nos puede quitar el rumbo.
Claro. Decías que el equipo había pasado página y tanto que se demostró que, mira, tres días después va el Martín Carpena, va a Málaga, con lo complicado que siempre es jugar ahí, y va y se lleva la victoria. Eso demuestra que hay que seguir creyendo en este equipo, pase, lo que comentabas ahora, Marce.
Sí, está claro, hay que seguir creyendo y, bueno, nosotros sobre todo, el día a día del trabajo, pues bueno, nos hace mejor y bueno, un equipo completamente nuevo que también pues a veces lleva tiempo, a veces no, siempre lleva tiempo para que tenga pues bueno un entendimiento y que pues juegue a la manera que quiere el entrenador, ¿no? Y que entienda su filosofía. 12 jugadores nuevos, no se puede salir del primer día pues que bueno, creyendo que vamos a pasar por encima de todo el mundo y arrollar a la gente, ¿no? Eso es un deporte que bueno, que para hacer equipos ganadores y equipos bueno, consistentes a veces bueno, lleva un pelín de tiempo, ¿no? con tanto jugador nuevo, así que nosotros trataremos de bueno, intentar acelerar este proceso para que pues bueno, entendamos la filosofía de Chus y que podamos bueno, jugar a un alto nivel el cuanto antes.
Está claro. Para el sábado, Marceliño, ¿por dónde pueden ir un poco las claves? Conocemos lo que son este tipo de partidos. El Real Madrid, todopoderoso Real Madrid, el Barça, Baskonia, todos estos grandes equipos, pero que son ganables. Se ha demostrado en los últimos años que equipos como, por ejemplo, el Iberostar le puede acercar y le puede ganar partidos incluso allí. ¿Por dónde crees que pueden ir un poco las claves para el sábado?
Bueno, a nivel ofensivo tener paciencia, mover el balón, cuidar el balón para que no entremos en muchas pérdidas porque ellos son muy efectivos en contraataques y en jugar en transiciones y a nivel pues defensivo pues saber contra quién jugamos, ¿no? Las características de cada uno de esos jugadores, un equipo que tiene muchísimos puntos en las manos, grandísimos tiradores, un tío que bueno, pues muy impactante tanto en ataque como en defensa, pues jugando cerca del aro que es Tavares, nada, intentar pues jugar con inteligencia también.
Evidentemente, eso es una también de las claves, ¿no? La inteligencia que tiene que tener este equipo para saber controlar los momentos en los que el Madrid sea imparable, también seguir manteniéndose dentro del partido, creo que eso también es importante, ¿no?
Sí, bueno, tener esta tranquilidad, paciencia, saber que bueno, un partido de baloncesto dura 40 minutos y que a veces bueno, un mal inicio no te puede crucificar, a veces tienes posibilidad más adelante o empezar bien, pues tampoco te asegura una victoria, ¿no? O sea, tener esta tranquilidad, la mente fría en los momentos que pues puede pasar por una mala racha dentro del partido. Y seguir jugando. Y el baloncesto, si crees y haces las cosas bien, siempre tendrás opciones al final.
Muy bien. La última que te hago, Marceliño, un mensaje para la afición que va a estar el sábado en el Santiago Martín y para la que no, que lo va a seguir desde la radio, desde la tele. ¿Qué mensaje le lanza Marceliño Huertas a toda la gente del Iberostar?
Pues que venga a animarnos a muerte, que nosotros dejaremos todo en el campo. Y ojalá podamos empezar bueno, a ganar nuestro primer partido aquí en casa ante un rival como el Real Madrid.
Muy bien, Marceliño Huertas, un placer charlar contigo. Mucha suerte.
Vale, gracias.
Las palabras del jugador del Iberostar Tenerife, la sintonía de la cadena COPE. Dejamos el baloncesto y seguimos hablando ahora de fútbol. Venga.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Sigue Juanjo Ramos por aquí, los estudios de la cadena COPE, son las 2:49, seguimos hablando de fútbol, pero bueno, de un fútbol un poco diferente, con esta escuela de tecnificación y formación del Club Deportivo Tenerife. Y ya me está escuchando al otro lado de la línea telefónica Ricardo León, al que saludo. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hace falta ni presentarlo, Juanjo, a Ricardo León, es jugador del Club Deportivo Tenerife, que sigue vinculado al conjunto blanquiazul. Y como decimos, muy relacionado porque es uno de los coordinadores de esta escuela de formación y tecnificación del Club Deportivo Tenerife que arrancaba en el día de ayer. Ayer hablábamos con Meji, que es otro de los coordinadores que está en la zona de Santa Cruz, y Ricardo es el encargado de la zona de la Ortava, de la Perdoma, y que nos gustaría preguntarle en primer lugar cómo fue ese primer día ayer, Ricardo, con los niños en la Perdoma.
Bueno, pues una primera toma de contacto, ¿no? Y como quien dice, fue entrega de equipaje, un poco darle la idea, informar a los padres lo que intentamos hacer. Y bueno, tuvo un poquito de tiempo también para entrenar algo. Lo que pasa es que, claro, ayer era el partido también a las 8 de la tarde. Muchos padres también querían ir a verlo y, bueno, tuvimos que acabar un poco antes. Pero bueno, de resto creo que todo muy bien. Los padres muy receptivos, los niños muy contentos tan solo con ponerse el equipaje y de eso se trata.
Es que eso es bonito también, ¿no? Ese niño que tanto ve al Tenerife por la tele, que tanto lo sigue, que después le den un equipaje con el escudo del representativo del conjunto blanqueazul, también se les tiene que iluminar un poco la cara, ¿no?
Sí, sí, cuando lo ves entrar, cuando ellos se lo prueban, cuando los padres le sacan las fotos, nada más probárselo, todo eso, pues a uno le ve cómo se les pone la cara de felices y a nosotros también pues nos gusta mucho ver esa expresión y también la alegría de los padres, el poder y tener la ilusión de que los niños vayan mejorando y se vayan divirtiendo durante todo el año, ¿no?
Ricardo, se querían ir a ver el partido del Tenerife, no el Barça-Inter, ni el Valencia-Ajax, ni nada, ¿no?
Exacto. No, yo me refiero al partido nuestro, que era a las 8, por eso, ¿no? Por eso tuvimos que terminar un poco antes, no solo nosotros, sino las sedes también del sur y de la ciudad deportiva. Fue un día un poco atípico porque era el partido de miércoles y muchos también quieren ir al estadio y, por supuesto, nosotros también, ¿no?
Van camino del centenar de niños, ¿no?, en total.
Sí, entre las tres sedes, bueno, creo que prácticamente se aproxima a ese número y, bueno, de donde es más en la ciudad deportiva, en la zona céntrica donde hay casi 50 niños, en el sur hay alrededor de 20 y ahí, pues bueno, de momento hay 14, 15 niños y esperemos que se sigan sumando, ¿no? Ayer pasaron varios padres con niños por ahí preguntando un poco cómo era, informándose para el tema de la inscripción, y yo creo que la semana que viene esperemos que vaya más, ¿no?
¿Los clubes cómo se lo van tomando? ¿Lo van entendiendo, no?
Sí, no, ahí por nuestra parte en la Perdoma todos fueron facilidades, no sé las instalaciones, ayer estuvo la presidenta también encargado de campo, cualquier cosa no la hacían muy fácil, no la otorgaban y bueno, en ese caso no hay ningún problema, ya están informados de lo que íbamos a hacer, también estuvo el entrenamiento del concejal de la Orotava y bueno, todos son facilidades. En este caso es la semilla, que es la que yo coordino, ¿no?
Y tú, que eres el que manda ahí en el norte, pues sin problema, claro.
Bueno, son campos que me resultan muy familiares y sitios donde conoces a muchas personas, porque a lo largo de toda mi vida también he tenido la oportunidad de jugar en ese campo, en muchos de ahí del norte sobre todo, y bueno, siempre hay familiares por ahí, sí.
Estamos hablando de un capitán del Club Deportivo Tenerife, evidentemente. Reconocido no solo en el norte, sino en toda la isla. Es algo lógico. Quería preguntarte, Ricardo, porque estamos en días de altas temperaturas en la isla, mucho calor. ¿Se notó ayer también eso en los entrenamientos en la Perdoma o estando en el norte bajaron un poquito esas temperaturas?
No, ayer estaba el día prácticamente como Santa Cruz, hacía un día muy muy caluroso, a las 5 de la tarde todavía hacía muchísimo sol, intentamos dilatar un poco el comienzo porque hacía mucho calor y bueno, no estaba la famosa panza de burro, pero hacía mucho calor y por lo tanto, pues bueno, también se agradece un día así, es un día muy bonito también, hay un paisaje muy bonito que se divisa el campo de entrenamiento y eso también uno agradece que pueda trabajar en un paraje así, ¿no?
Todavía no se ha metido el frío además, o sea que perfecto.
Todavía aguanta.
Ricardo, quizás los niños que se han ido apuntando, hablábamos de casi un centenar, pero donde más flojito se ha visto ese seguimiento es en la Orotava, en el que tú coordinas. Tenemos en Santa Cruz, que creo que son alrededor de 50, en el sur creo que son alrededor de unos 20 y algo. Se espera que con el boca a boca, lo hemos comentado durante estos días, que poco a poco también los niños de la zona norte se vayan sumando a estos entrenamientos, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, intentar que eso te hace como una familia, ¿no? Nosotros con el trabajo, la constancia y la ilusión sobre todo, vamos a tratar de que el número de niños se vaya incrementando. Ahora de momento tenemos una sesión que es la que vamos a realizar todos los miércoles por la tarde, de 5:30 a 7:30, y bueno, de eso se trata, ¿no? De que los padres se sientan contentos, que vayan diciendo a otros padres la experiencia que están teniendo sus hijos allí, y a partir de ahí pues ir creciendo con la máxima ilusión. Los niños también creo que les va a servir para ir, los que no tienen experiencia en el fútbol o los que no están federados, pues ir teniendo contacto con este deporte, que creo que nos da muchísimo a la isla y sobre todo pues eso, el que la gente se identifique con el Tenerife para nosotros también es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí el trabajo que se está realizando creo que va a ser bueno.
Oye, ¿y a Ricardo le dio tiempo de llegar al Heliodoro?
Sí, salimos a las 7 de ahí, tanto yo como todos los entrenadores. También los padres, muchos iban con sus hijos al estadio y bueno, llegué prácticamente a las 8 por el tema de las colas, el acceso a Santa Cruz hasta ahora y toda la gente que iba, pues al final llegas apurado, pero sí, vi todo el partido, gracias a Dios.
Qué pena, ¿verdad?
Sí, ayer, bueno, está claro que no fue un partido fácil, tuvimos creo que el peso y la posición fue nuestra, lo que pasa que nunca tuvimos esa claridad. Pero todos los últimos momentos finales y ese error puntual pues permitió al Oviedo el sacar los puntos. Creo que nosotros somos muy muy protagonistas con el balón. Los equipos lo saben, se nos encierran y bueno, son las armas que están usando sobre todo aquí en el Heliodoro y en estos dos últimos partidos en el estadio se está viendo.
Yo quería preguntarte precisamente por eso. Cuando uno está dentro del campo, tú has vivido partidos así, tiene que sentir cierta impotencia, ¿no? Cuando ve que no encuentra la manera, que estás atacando, que tienes el balón, que lo buscas de una forma, lo buscas de otra, que el entrenador hace cambios, que tiene que ser un poco frustrante, ¿no? No hallar la manera de crearle ocasiones al otro equipo, de conseguir el empate, de ver que se va acabando el tiempo y no hay manera.
Sí, sobre todo porque tú estás bien con el balón, tú eres el, como dije antes, el protagonista. Sabes que ellos simplemente lo que quieren es robarte un balón para salir a la contra, aprovechando los espacios que dejas atrás cuando pierdes un balón. Y bueno, al final, pues mira, el partido va avanzando, ellos se sienten más cómodos con el gol a favor, nosotros un poco nos entra prisas por intentar llegar lo antes posible y bueno, nos faltaron a lo mejor esos últimos metros ser un poco más incisivos, pero creo que el equipo va en buena línea, ¿no? Cuando tengamos esa regularidad y los partidos que estamos haciendo fuera en casa también tengamos un éxito que creo que va a ser inexpugnable, el equipo va a ser un equipo bueno y competitivo en la categoría,
¿no? Bueno, todos los niños diles que partidos esos se van a encontrar también, ¿eh? Que el fútbol no es fácil, el fútbol no es ganar siempre y todas esas cosas, ¿no?
Sí, de eso se trata, enseñarles un poco todo, ¿no? Tanto técnicamente como la manera mental de afrontar un partido, de ver cómo se sienten los futbolistas en el campo en cada momento, de todo eso se trata, de que los niños un poco vayan aprendiendo esa faceta de este juego y a partir de ahí pues que vayan mejorando, que estén federados en sus respectivos clubes y los que no, pues cuando acabe la temporada y lleguemos al verano, pues vean que ya saben darle al balón bien, que saben controlar, que saben tirar a puerta. Eso es lo bonito y lo que a uno le va a hacer también saber que su trabajo pues ha surtido efecto, ¿no?
Esa es la parte bonita, ¿no? Que ahora se trabajan cosas que, por ejemplo, Ricardo, cuando era un niño y aprendió en el fútbol base, pues no se trabajaban porque no se tenía el tiempo, ni la capacidad, ni los técnicos a lo mejor, ni los conocimientos como para implementarlos, ¿no? Y ahora sí, yo creo que eso es un avance, ¿no? Para todos.
Está claro. Sí, yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer. Creo que la iniciativa se trata de eso, de un poco lo que no había en el pasado y lo que no permitía a los niños crecer en el pasado, pues ahora que sí se los permita, ¿no? Tenemos una cantera muy muy buena, ya todos sabemos. Hay muchísimos jugadores muy valiosos aquí y lo que se trata es de potenciar todo eso, ¿no? Nosotros desde nuestro ámbito y también los clubes de la tierra y los clubes de barrio de todos lados, pues también potenciarlo, ¿no?
Perfecto. Ricardo, gracias por entrar en la sintonía de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, de 1 a 1 de la madrugada todos los días con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos. Aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo. Soy pollo gano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Pollo ganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Juanjo, gracias. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora y en el mismo sitio, a partir de las 2 de la tarde. Sean felices. Buenas tardes.
Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las precampañas electorales son...